AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Israel y Turquía, las consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
El presidente Trump rechazó contacto de
coronavirus. La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Llegó el viernes, es el 28 de julio del 2023, las 5 de la tarde en punto. Hay que ir juntos con información, la más relevante de México y el resto del mundo. Y hay que hacerlo con los sonidos que a esa hora ya son noticia.
Quisiera conocer la opinión de los secretarios.
No, yo la voy a dar. Soy el comandante supremo de la Fuerza Armada, aparte de presidente.
Este globo va que vuela para arriba, pero como cohete a la luna. Hoy el presidente acaba de confesar que tuvo acceso a la información fiscal. Mis abogados estarán presentando denuncias complementarias el día de hoy.
Estaba pensando en lanzar mi candidatura a la presidencia de la República, porque la señora dice que tiene méritos porque vendió gelatinas. Yo vendí pan de trigo.
Hasta este momento somos senadores independientes, senadores sin partido. Estamos pensando realmente constituirnos en un grupo por nosotros mismos, los cuatro, sin integrarnos por el momento a ningún otro grupo parlamentario ni al grupo plural.
Vamos a platicar, no hay nada escrito todavía y vamos a ver los términos y condiciones. La decisión no está tomada, pero las condiciones para que yo la tome están puestas de mi parte. Y si se cumplen, lo valoro.
Mi nombre es Emilia Vidal, soy presidenta del Consejo Nacional de Mujeres Empresarias. Las mujeres empresarias coincidimos de la importancia de gobernanza, en especial que debe de estar liderada por una mujer. ¿Y quién mejor que la doctora Claudia Sheinbaum?
¿Falso tu opinión de que le dicen el quién de la política?
No sabía.
¿El quién de Barbie? ¿El quién mexicano?
No sabía eso.
Vayan y reciban a sus familiares con mucho amor, porque finalmente regresan porque añoran toda nuestra cultura. Yo en lo particular los amo.
Entonces, primero Dios, mañana ya estaremos aquí. No, pues es que como yo venía sola y nada más era una convivencia, por eso.
Estamos realizando operativos con perspectiva de género al transporte público para inhibir los delitos hacia las mujeres en el interior de estas unidades.
Oye, no me voy a dejar el carro. Mira eso, mira, le voy a dejar a mi carro. Oye, no voy a dejarle a mi carro allá.
Estoy saliendo de el segundo día de la cumbre internacional contra la trata de personas. Es un delito que ha venido creciendo y que debemos atender. He realizado un estudio de los puntos en donde se está dando y debemos entrar a esas zonas.
Nos han desgraciado, nos han pisoteado, nos han paliado. Son unos desgraciados, abusivos. Los perdigones nos están tirando a la cintura, al cuerpo.
Con profunda y dolorosa consternación, pido perdón en nombre del Estado a los deudos de todos los fallecidos, civiles, policías y militares.
Bueno, y la música va a estar acompañada de The Eagles. A través de un comunicado se ha publicado en el sitio oficial de la banda que el fallecimiento de Randy Meisner, bajista, cantante y cofundador de la agrupación, 77 años de edad. Los clásicos de Eagles van a estar acompañándonos a lo largo de los siguientes minutos. Quédese porque vamos a hablar del tema de los doctores en la Ciudad de México, el tema también que tiene que ver con medicinas, tratamientos psiquiátricos, hablaremos de ello. Por supuesto, el tema del fentanilo y este doctor que está siendo acusado. Hoy hubo manifestaciones en el norte del país. Hablaremos también de lo que ocurre en Quintana Roo con las plataformas de movilidad y nos vamos a detener con la autoridad de la alcaldía Miguel Hidalgo, que es lo que sucede. Y los deportes. Juntos regresamos.
En un momento regresamos. Juntos.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresamos, seguimos escuchando a Eagles con esta noticia, triste noticia que conocimos recientemente. Oiga, se está celebrando una reunión, estamos muy atentos y hemos estado en este espacio informativo muy atento de lo que está sucediendo en torno al sistema de salud en la Ciudad de México. Hemos seguido las protestas, las inquietudes del cuerpo médico, de enfermeras, qué va a pasar con el IMSS-Bienestar. Hay muchas inquietudes, hay una reunión, se dieron el día de hoy, la semana pasada se reunieron, se dieron para el día de hoy. Oliva López Arellano iba a estar presente en esta reunión. Vamos con Jessica Escalera, ella es trabajadora social del Hospital de Joco. Hay un representante por cada una de las instituciones. Jessica no entró, pero Jessica está al tanto de lo que está o pueda seguir ocurriendo. Jessica, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo llegan a esta reunión, Jessica?
Estamos afuera del edificio donde tenemos cita, sí, consecutivamente con la doctora Oliva, que nos atendió la semana pasada. Estamos en espera. Se hicieron solicitudes. Hoy venimos por una respuesta. Esperamos la tengan, porque las autoridades nos han venido atrasando, pidiendo tiempo. Y cada que nos atiende una persona diferente, nos dice que no estaba enterada de la situación. Y entonces nada más siento que nos han estado dando largas. Espero que ya en este momento sí tengamos una respuesta favorable a lo que estamos solicitando, porque somos personas que tenemos más de 13 años trabajando para la Secretaría de Salud. Y en estos 13 años no hemos sido tomados en cuenta de todo lo que ha pasado. Estamos siendo discriminados porque tenemos sueldos muy inferiores, prestaciones muy inferiores. Al principio únicamente con los compañeros de base sindicalizados y posteriormente con gente que va ingresando hace un par de años y pues a nosotros nos olvidaron, nos olvidaron por completo.
¿Y qué es lo que esperan con la conclusión de esta junta, de esta reunión, Jessica?
Esperemos la homologación de sueldo. Mira, literalmente yo gano la mitad de lo que ganan los compañeros, hago el mismo trabajo, y así como trabajo social, mis compañeros del área médica, de enfermería, todo el personal paramédico, estamos en la misma situación.
Okay.
Cada gobierno que ha pasado nos ha dicho que nos va a homologar el sueldo, que nos va a estabilizar en las prestaciones, y así como no llegan, se van, y todos nos han dejado en lo mismo. Estamos esperando una homologación de sueldo, pero también de prestaciones. Queremos una igualdad, porque este gobierno, según ha dicho, ha querido la igualdad, les exige a los empresarios igualdad y prestaciones para sus empleados y ellos no nos están dando nada.
Ah, mira qué gran ejemplo das. Jessica, también quieres que se respete, porque creo que también ese es un tema, ¿verdad? Respeto a la antigüedad.
Sí, por supuesto, porque te digo, yo tengo 13 años trabajando, casi 14 ya. Hay gente que tiene 18 años trabajando para ellos y lo que están diciendo es que nos van a pasar a IMSS-Bienestar. IMSS-Bienestar nos dice, yo soy un nuevo patrón y comienzas conmigo a partir de cero. Entonces, todos estos años a nosotros, ¿quién nos lo va a reconocer?
Entiendo.
¿Qué va a pasar? Eso son cuestiones que ellos no contemplan. Somos personas. nos están viendo como, no sé cómo nos están viendo, como objetos, pero somos personas que trabajamos porque somos, tenemos familia, somos profesionistas.
Claro.
No estamos pidiendo nada que no valgamos. Durante la pandemia nosotros estuvimos al frente, no nos dieron insumos. Yo gasté muchísimo dinero, yo y todos gastamos muchísimo dinero en comprar los cubrebocas porque al principio no nos daban nada.
Claro.
Y ahora resulta que nosotros no somos considerados como personas que hayamos estado en esta batalla, y todos lo estuvimos y nosotros la comenzamos, la batalla de la pandemia. Salimos adelante los que estamos, y no es justo que no se nos esté reconociendo la antigüedad ni nada, claro, de lo que hemos trabajado.
Pues Jessica, vamos a estar muy atentos a la conclusión de esta reunión que inició hace unos minutos, muy pendiente también de los resolutivos y por supuesto también estar al tanto de si se arreglan y si se llegan a acuerdos que convengan para ambas partes. Ya vemos lo sensible que ha sido para ustedes han elevado la voz, han hecho algunas protestas, algunas manifestaciones. También hay que destacar, nunca se ha detenido el sistema de salud, siempre ha habido atención jamás médica, y eso es importante también destacarlo. Ha habido algunas inconformidades en las calles, cierre de vialidades, pero los hospitales han estado operando y eso ustedes han sido muy enfáticos.
Sí, sí, nunca hemos dejado de trabajar, nunca se ha cerrado la atención para las personas. Hemos pagado guardias para que nos cubran el servicio cuando hemos tenido que salir a manifestarnos. No somos gente de choque. Lamentamos mucho que las personas puedan tener inconvenientes al cierre de las avenidas que hemos hecho en algún momento, pero desafortunadamente no hemos tenido otra forma en que volteen a ver nuestra solicitud, porque durante años se les ha solicitado de la mejor manera y nos han ignorado, y pues desafortunadamente hemos tenido que hacer todo esto. Pero sí, es que tienes toda la razón en recalcar que jamás se ha detenido la atención médica para las personas.
Pues muy pendiente de lo que sucede el día de hoy, atentos también a los resolutivos. Cuídate mucho, Jessica, éxito.
Muchas gracias.
Hasta pronto. Es Jessica Escalera, ella es trabajadora social del Hospital de Joco, en esta reunión de médicos con la Secretaría de Salud, Oliva López Arellano.
Juntos con Jaime Núñez.
Y la otra cara de los temas médicos es lo que está ocurriendo con el abasto o desabasto de las medicinas. Frida Romay Hidalgo, ella es jefa de la causa de la salud y bienestar, coordinadora, co-coordinadora del colectivo Cero Desabasto. Frida, ¿cómo va este tema del desabasto de medicamentos psiquiátricos? Hace exactamente una semana hubo una protesta ahí frente a Hugo López-Gatell en una asamblea que tenía en Iztacalco. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Van a entregar documentación a la COFEPRIS? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, efectivamente, la semana pasada el grupo de medicamentos para mentes libres asistió a ese evento en el que estuvo el subsecretario Hugo López-Gatell, y en esta ocasión, hoy, desde el colectivo Cero Desabasto, les acompañamos nuevamente y a las oficinas de la COFEPRIS. ¿Por qué razón? Porque Psicofarma hace 3 días, el 25 de julio, lanzó un comunicado en el que señalaba que de los 16 medicamentos liberados en los últimos meses, ya gran parte se estaban agotando. Lanzó una lista de los medicamentos que ya no estaban disponibles en farmacias y otros que ni siquiera habían producido. Entonces, las y los pacientes están muy preocupados porque si de por sí hoy tienen los medicamentos a cuentagotas, con este anuncio que hace Psicofarma, que no hay que olvidar que es el único laboratorio que produce este tipo de medicamentos, pues están muy preocupados y las autoridades no les dan respuesta, e inclusive el día de hoy tenían programada una reunión con el secretario Hugo López-Gatell y se las canceló ayer en la noche.
De la que confirmaron la semana pasada a raíz de lo que ocurrió. Entonces, ¿no hubo reunión? ¿Se las canceló?
Se las canceló ayer en la noche. Entonces, las respuestas de las y los pacientes, junto con el colectivo Cero Desabasto, fue hoy ir a protestar a COFEPRIS. Y ahí estuvimos. Fuimos hoy a la 1:00 p.m.
¿Lo recibieron?
A COFEPRIS. No hubo respuesta, pero sí nos indicaron la manera de cómo podíamos tener una cita para que nos pudieran atender.
Qué delicado, Frida. Entonces, resumiendo, no hay, ya el problema incluso llega a farmacias particulares, ni qué decir de lo que sucede en el sector público. Ya hay una preocupación, más aún con el comunicado de Psicofarma de esta misma semana.
Así es.
¿Qué viene? ¿Qué hacer? ¿Por dónde ir, pues, Frida?
Pues que hay que hacer, hay que seguirnos organizando de forma colectiva y alzar la voz, porque no es posible que este tipo de situaciones se sigan manteniendo. El desabasto de medicamentos psiquiátricos se ha agravado en los últimos 5 meses, sí. Y las consecuencias han sido devastadoras. De hecho, el COFEPRIS entregó también un compilado de testimonios para que vean las historias que hay detrás y las afectaciones que está teniendo en todas las esferas de la vida de las personas que tienen que consumir este tipo de medicamentos.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre, Frida. No vamos a quitar el dedo del renglón, muy pendientes de los resultados y por supuesto también de esta exigencia, justa exigencia de estos colectivos. Frida, gracias por estos minutos, cuídate mucho, que estés bien.
Gracias, hasta luego.
Hasta pronto. Es Frida Romay Hidalgo, jefa de causa de salud y bienestar, co-coordinadora del colectivo Cero Desabasto. ¿Qué tal? Hugo López-Gatell se comprometió a recibirlos el día de hoy, ayer les canceló. Hoy tuvieron que ir a la COFEPRIS y todavía el presidente esta misma semana, ¿recordarán que defendió al subsecretario? Señaló que era honesto y muy inteligente. Así lo dijo en la conferencia de esta misma semana, el martes me parece, si mal no recuerdo. Y nuevamente nos enteramos que el subsecretario no da la cara, les cancela la reunión. ¡Qué cosas! Vamos a la pausa comercial a las 5 de la tarde con 20 minutos. Estamos juntos en Grupo Fórmula. Ya regresamos.
En un momento regresamos. Juntos.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Ya regresamos las 5 de la tarde, 25 minutos. Hemos estado muy atentos al caso de Gustavo Darwin Aguirre Castro, anestesiólogo. Compró fentanilo para uso médico. Nada tiene que ver el fentanilo para uso médico con lo que hemos conocido y lo que nos han dicho y lo que se ha platicado que está sucediendo en muchas zonas de Estados Unidos y que es un problema ciertamente muy serio de salud pública y que tiene que ver con adicciones. Bueno, pues la Fiscalía General de la República lo está investigando, incluso aseguró su domicilio. Ayer platicamos con el abogado de y su representante de Gustavo Darwin, con Antonio Juárez, el abogado Antonio Juárez, él es doctor en Derecho y representante legal de Gustavo, y esto fue lo que nos comentó.
El doctor, para ser muy muy claros, compra con un recetario autorizado por COFEPRIS, que tiene sus códigos de barras autorizados por COFEPRIS, en una farmacia autorizada por COFEPRIS, 4 cajitas de fentanil con 6 ámpulas cada una, se las envían vía paquetería porque así lo decidió la farmacia, y en el camino FGR se da cuenta. Entonces, en vez de incautarlo ahí, lo que ellos hacen es dejarlo que llegue a su casa. Fíjate lo grave es. Y 4 días después, con una orden de cateo, llegan a su casa y luego le dicen pues que no tienen nada que explicarles, que tienen una orden de un juez para asegurar el inmueble. Como si ahí se hubiese estado fabricando.
Y bueno, en la línea telefónica, porque además de todo esto, ayer nos adelantaba el doctor en Derecho y representante legal del anestesiólogo Gustavo Darwin, Antonio Juárez, que se iban a registrar varias marchas a favor de lo que está sucediendo en la situación jurídica y todo lo que va a estar enfrentando durante las siguientes semanas el doctor Gustavo Darwin, varias marchas en el norte de la República Mexicana. Se encuentra el doctor Joshua Ramírez Eng, él es médico anestesiólogo, él es vicepresidente del Colegio de Anestesiólogos allá en Sinaloa, capítulo Culiacán. Doctor, primero, gracias. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
Pues buenas tardes, mucho gusto.
Salieron a las calles a apoyar a su compañero, al doctor Darwin. ¿Qué dicen y qué le dicen a las autoridades, doctor?
Pues el día de hoy decidimos hacer realizar una marcha pacífica, como lo habíamos comentado, en apoyo, obviamente, al caso de nuestro compañero anestesiólogo, pues la única petición que se realiza o que se hace notar es que se regularice el uso realmente de fentanil de uso médico, que como lo bien lo han estado mencionando o argumentando ustedes, nada tiene que ver con el fentanil que se realiza o que se vende en las calles como parte del narcotráfico o del narcomenudeo.
Claro.
Que actualmente nos aqueja.
Doctor, pero si el doctor Gustavo Darwin compró ese fentanil bajo las normas que dicta la COFEPRIS, bajo una situación o un camino que la propia COFEPRIS ha puesto y la propia fiscalía, aún así con esto lo está investigando, pues tampoco hay hacia dónde mucho hacerse.
La verdad es que dentro de la normatividad mencionan mucho o hacen mucho hincapié que nosotros como médicos no deberíamos transportar ese tipo de fármacos porque caeríamos en el delito de transporte de técnicamente de narcotráfico por el tipo de fármaco que se usa, que se clasifica o se conoce como opioides, que son derivados de la morfina. Entonces, en ese sentido, se le juzga a nuestro compañero como un narcotraficante, aunque, como le repito, el fármaco que nosotros usamos llamado fentanil nada tenga que ver con el fármaco que se vende en la calle.
¿Qué viene, a pesar de todo lo que ustedes han señalado, la defensa que tiene el propio doctor? Ojo, también hay que señalarlo, doctor Joshua Ramírez, no es el único caso. Recuerdo uno muy sonado hace algunos años en Guerrero. Hay algunos. Este se hizo muy mediático por todo lo que ocurrió. ¿No podemos o no se puede permitir que sigan sucediendo estas situaciones en la República Mexicana, doctor?
Claro que no. No es, es muy lamentable realmente. Porque es lamentable que a un profesionista de la salud que dedica tiempo de su vida para su formación y la atención de los pacientes en una atención futura, porque tardamos mucho tiempo en formarnos realmente como especialistas, se te juzgue de esa manera como realmente si fuéramos vil criminales. Entonces, en ese sentido, sí es un tanto injusto, porque nosotros, como bien lo hemos venido mencionando anteriormente en manifestaciones anteriores, nosotros sí. No somos criminales.
Desde...
Nosotros no buscamos técnicamente que nos vean socialmente como aquellos que estamos buscando algo para vernos beneficiados, no.
Claro.
Sino más bien aportar algo a la sociedad, y en este caso, pues, procurar mantener la salud de nuestros pacientes.
¿Seguirán levantando la voz desde el Colegio de Anestesiólogos?
Así es. Se van a seguir realizando marchas, no solo aquí en el estado de Sinaloa, sino en otros puntos, en diferentes ciudades, en diferentes estados, porque no es justo que en este sentido al gremio médico se nos esté acusando de algo tan grave cuando realmente nosotros no somos los villanos.
Sí. Sin duda. Pues vamos a estar muy al pendiente de qué rumbo toma toda esta situación. Doctor Joshua Ramírez Eng, médico anestesiólogo, vicepresidente del Colegio de Anestesiólogos del Estado de Sinaloa en su capítulo de Culiacán. Gracias y pendientes a lo que sigue. Cuídese mucho.
Gracias igualmente.
Hasta
buena tarde.
Juntos con Jaime Núñez.
Bueno, esto que estamos escuchando es un video que se hizo viral el día de ayer. Una situación muy adversa que vivió un prestador de servicio para unos turistas en Cancún. Hubo una persecución, una golpiza. Hubo detenidos posteriormente. Pensaban que era un taxi de aplicación. Está en la línea telefónica. Me da mucho gusto poder saludar a Rodrigo Alcázar. Él es director del Instituto de Movilidad de Quintana Roo. Rodrigo, qué gusto saludarle. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Buenas tardes. Saludos a todo tu auditorio.
Gracias, Rodrigo. Rodrigo, hace algunos meses hablábamos con la gobernadora Mara Lezama sobre los acuerdos a los que se habían llegado en torno a movilidad, a lo que ocurre con las plataformas. ¿Qué fue y por qué ocurrió ayer lo que ocurrió allá en Quintana Roo?
Bueno, Jaime, estos hechos son lamentables, por supuesto, los reprobamos desde el instituto. Son acciones que toman algunos grupos de taxistas que no aceptan, no terminan por aceptar la competencia y las nuevas disposiciones de la ley, donde ya se permite el uso de las plataformas digitales y de otras modalidades que han existido
por años en el estado, uh-huh. pero no habían sido reconocidas. Por primera vez se les reconoce, hay un marco para trabajar ordenados, en competencia, y bueno, hay grupos como los que vimos ayer, pues que prefieren hacer este tipo de acciones que por supuesto no serán toleradas por el instituto.
¿Cuál es el mensaje directo a lo que ocurrió el día de ayer del Instituto de Movilidad de Quintana Roo?
Bueno, pues lo primero es destacar a la policía municipal que atiende en tiempo y forma, uh-huh. logra detener a los responsables, a los agresores. Posteriormente los ponen a disposición de la fiscalía, donde ya se les fincan varios delitos, entre robo, lesiones y otros más. Y posteriormente a esto yo empiezo un procedimiento uh-huh. Para extinguir la concesión de los taxis que participaron en esta riña y para también ya rescindir la licencia de transporte público de los choferes involucrados para que nunca más puedan volver a trabajar en prestando un servicio de transporte público.
¿Esa es la dureza con la que se va a estar atendiendo este tipo de situaciones, director?
Sí, de hecho, te puedo comentar que del bloqueo que hicieron los taxistas a la zona hotelera hace algunos meses, ya por primera vez en la historia del estado, quitamos sí. 3 concesiones de taxi y están 15 pendientes que están por resolverse en la fiscalía, y tenemos también ya otros 4 procesos abiertos por hechos que han pasado en Playa del Carmen, y no vamos a titubear en este tipo de acciones, vamos a eliminar las concesiones y a los taxistas que participen les vamos a eliminar su licencia definitivamente.
Director, será un mensaje de cero impunidad. No habrá caso que quede impune.
No, ni habrá tolerancia tampoco en este tipo de casos. Estamos abiertos para trabajar con ellos, para mejorar el servicio, para hacer un sistema de taxi de calidad para la ciudadanía y para los turistas, pero jamás permitiremos que ataquen a los turistas ni que alteren el orden público.
Interesante el mensaje, Rodrigo. Muchas gracias por estos minutos y atentos a lo que vaya sucediendo en estos días. Cuídese mucho, que esté muy bien. Muy buenas tardes.
Gracias, Jaime. Cuídate.
Hasta pronto. Es Rodrigo Alcázar, ya vio, ¿eh? Cero tolerancia. No quedará impune un caso como el que ocurrió el día de ayer. Es el director del Instituto de Movilidad de Quintana Roo.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Bueno, ya regresamos, las 5 de la tarde con 39 minutos, es el tiempo del centro del país. Muy atentos hemos estado a la situación en Oaxaca y lo que ocurrió el fin de semana. Recordará usted que la legislatura local tomó la decisión de eliminar el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado y lo sustituye por uno nuevo, un Tribunal de Justicia Administrativa, y le añade combate a la corrupción, pero hubo algunas situaciones que no estuvieron del agrado jurídico. Hoy se toma, o se sabe que se toma una decisión desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta misma semana, estando tan cerca del tema, platicamos con el diputado y coordinador de los diputados de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Oaxaca, Luis Alfonso Silva. Esto nos comentaba, nos aseguraba, de hecho, que sería preocupante permitir continuar con un tribunal obeso y con una estructura con las condiciones como se operaba anteriormente.
Sería preocupante que permitiéramos que continuara un tribunal que es obeso en su estructura burocrática y que es muy limitado en sus resultados. Y es gracias a esta preocupación que a partir de una iniciativa de tu servidor, la 65ª legislatura del estado de Oaxaca determinó 2 cosas. En primer lugar, a calificarla de urgente y obvia, logrando de esta manera la creación de un nuevo tribunal que es menor en su estructura burocrática y que esperamos que tenga mejores resultados. Y en segundo lugar, es que el titular del Ejecutivo de Oaxaca, el ingeniero Salomón Jara Cruz, nos remitiera las 7 propuestas de magistradas y magistrados que él considera los más aptos.
En tanto, platicamos con Giovanni Vázquez Agrero. Él es el consejero jurídico del gobierno de Oaxaca. Él nos aseguró el miércoles pasado apenas que no fue una disposición del gobernador Salomón Jara quien hizo las disposiciones con la facultad que le da el Estado y el propio Congreso es el que decide ratificarlo. Lo dijo de esta manera.
Hay una disposición normativa constitucional que no cambió y es que, como en todos los órganos constitucionalmente autónomos, quien propone a los integrantes de esos órganos es el gobernador, es el ejecutivo del Estado y como contrapeso el Congreso interviene. Uh-huh. Esto no es la excepción, no es una imposición del gobernador. Hizo las designaciones con la facultad que le da la Constitución y el Congreso del Estado decidió ratificarlas, pero esto pasa en una fiscalía, esto pasa en una defensoría de derechos humanos, esto uh-huh. pasa en un órgano grande de acceso a la información, que son órganos constitucionalmente autónomos. Por eso es que es derrotable el argumento donde señalan que es el Ejecutivo el que quiere imponer.
Pero el día de hoy ya le decía que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha ordenado suspender el decreto que avaló la legislatura local donde se elimina el tribunal y nace, que da el ordenamiento a un nuevo órgano y también a nuevos miembros. ¿Qué es lo que ha pasado en estas últimas horas, Lupita Tomás? Porque incluso ya hay detenidos, hay órdenes de aprehensión. ¿Qué está sucediendo en Oaxaca? Te saludo, buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime. Sí, así es. Pues apenas ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación suspendió el decreto y ordenó no sustituir a los magistrados designados el pasado sábado por el Congreso de Oaxaca. Sin embargo, pues bueno, hoy la persona con la que tú platicaste, Giovanni Vázquez Agrero, que es el titular de la Consejería Jurídica y Asistencia Legal del Gobierno de Oaxaca, explicó que el nombramiento de este nuevo tribunal queda en firme, dijo, toda vez que la Suprema Corte, a través de su comisión de receso, admitió un decreto, pero de un hecho que ya ha sido consumado. Dijo que esto no afecta ni los nombramientos ni las funciones del nuevo órgano jurisdiccional, toda vez que desecharon la reforma, ¿no?, por falta de publicación en la misma, pero en el caso de Oaxaca, pues ya fue publicada la reforma, ya está el acto consumado y ya están pues incluso funcionando este nuevo tribunal. Hay ya algunas salas que están revisando los expedientes. El presidente o el magistrado presidente que fue nombrado, Mateo Martínez Martínez, dijo que son cerca de 8,000 expedientes que fueron ya distribuidos por el Tribunal de Justicia Administrativa y ahora Combate a la Corrupción, para que las distintas salas hagan el análisis y la revisión. Son expedientes que han no habían sido revisados y ahora tendrán la tarea de hacer esta situación. Hay que dimensionar, por ejemplo, en Veracruz, este tribunal que uh-huh. también hizo estos cambios recibió un aproximado de 5,000 expedientes y todavía hasta la fecha la presidenta pues ha dicho que no tiene como claro el número de expedientes. Claro. En el caso de Oaxaca son 8,000 expedientes los que fueron distribuidos. Y bueno, hoy también ocurrió un hecho, Jaime, que está como parte de este proceso. La Agencia Estatal de Investigaciones detuvo a Juan Eddy García Coronado. Él estaba asignado a la ponencia del magistrado de puesto, Manuel Velasco. Sí. Es el que interpuso esta controversia constitucional. Y bueno, pues esto también sucede un día después de esta determinación, es decir, está funcionando este nuevo tribunal que se aprobó el sábado en Oaxaca, pero está la controversia y están algunas situaciones por resolver todavía.
Ahí. Veremos qué es lo que sucede y bueno, pues hablar con un experto para que nos platique y nos explique cuál es y cómo se debe llevar a cabo el proceder tanto de las decisiones que se tomen a nivel local desde el Congreso y las implicaciones que tiene el máximo tribunal del país, como es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a ver qué es lo que sucede, Lupita. Muchas gracias. Cuídate mucho. Estamos buen fin de semana. Hasta pronto.
Juntos con Jaime Núñez.
Hoy el presidente estuvo en Tepic, en Nayarit. Hubo conferencia de prensa. Y en el marco de esa conferencia de prensa se ha dado mucho, se ha platicado mucho y se ha reflexionado mucho sobre el papel que jugó el grupo interdisciplinario de expertos independientes, el GIEI, y este último reporte que conocimos esta misma semana que tiene que ver con la desaparición de los alumnos de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa. Hay mucho de qué platicar al respecto. Ya hablábamos ese mismo día con Juan Angulo del Sur de Guerrero. Nos platicaba, nos hacía ver su punto de vista. Hoy el presidente responde a lo que se escuchó en ese último reporte, en ese último informe del GIEI. El de Carlos Beristain, entre otros, integrante del GIEI, donde asegura que poco se ha investigado a la policía ministerial y también han señalado a los cuarteles del ejército y la propia comunicación que se tenía de las Fuerzas Armadas.
El GIEI ha llegado a este informe hasta el límite de lo que se ha podido investigar como asistencia técnica. Cuando se ha ido llegando al núcleo duro de esta verdad, se ha tratado de ocultar de nuevo todo por parte de altas instituciones del Estado. El núcleo de negaciones y mentiras acumuladas en este caso no es fruto de la inercia o de la burocracia institucional. Existe una intencionalidad que no deja aclarar los hechos o que oculta partes muy significativas de los mismos. El informe muestra los distintos niveles de implicación y responsabilidad de todas las corporaciones del Estado en la desaparición de los jóvenes.
Y bueno, hoy el presidente, a pregunta expresa de un reportero allá en la conferencia mañanera que se llevó a cabo en Nayarit, le respondió lo siguiente. El reportero quería tener la respuesta directa del propio secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, y esta fue la respuesta del presidente.
Es una campaña en contra del Ejército de México, sin fundamento. En general, no tienen razón. Es una campaña para socavar, para debilitar a las Fuerzas Armadas. Si fuese cierto lo que ellos sostienen, no estarían dos generales en la cárcel por la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa.
Bueno, lo que contestó el presidente el día de hoy, hoy contesta, dice, no, te voy a responder yo además de ser el presidente, soy el jefe máximo de las Fuerzas Armadas, y ahí es cuando escuchamos esta respuesta. Las 5:48, mi querida Andrea Meraz, hay mucha información que viene del Instituto Nacional Electoral. ¿Qué es lo que está sucediendo, mi querida Andrea? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Hola, Jaime, buenas tardes. Pues dos puntos importantes. Primero, la Comisión de Quejas y Denuncias determina que Xóchitl Gálvez, Santiago Krill, Beatriz Paredes y Jorge Luis Preciado deben bajar publicaciones en sus redes sociales por tener contenido que vulnera la equidad en la contienda electoral. Las publicaciones están en Twitter, Facebook y TikTok y deberán ser retiradas dentro de las próximas 6 horas. En el caso de Xóchitl Gálvez son al menos 3 publicaciones en Twitter, otras 3 más en Facebook. También se está pidiendo que en una de ellas se da a conocer que Xóchitl Gálvez tiene la intención de ser la futura presidenta de México. Con Santiago Krill son al menos 5 publicaciones en Twitter, con Jorge Luis Preciado 10 en TikTok y 3 en Facebook. También este órgano del INE procede con medidas cautelares al presidente Andrés Manuel López Obrador por esta conferencia matutina del 26 de julio, donde presenta estas encuestas. Escuchemos lo que dijo al respecto la consejera Claudia Zavala respecto a esta reiterada mención del mandatario sobre estos temas.
Me parece que el entendimiento debe de ser al revés. El INE y el tribunal no somos las autoridades que estamos señalando los deberes de los servidores públicos. Simplemente estamos aplicando lo que dice la Constitución y lo que dice la ley.
También la consejera Rita Bell asegura que esta decisión del Instituto de la Comisión de Quejas y Denuncias no se trata de persecución, sino únicamente se trata de hacer lo que corresponde a la ley en materia electoral, Jaime.
Atentos a lo que ocurre, y también hay decisiones de bajar la mañanera del presidente, ¿no? Donde se utilizó esta encuesta que también ya hemos visto que ha sido parte de la noticia el día de hoy. Andrea, gracias. Cuídate mucho. Muy buenas tardes.
Hasta luego. Buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Y hace unos días conocíamos datos importantes del INEGI, lo que tiene que ver con la percepción de seguridad en distintos lugares de la República Mexicana. Y llama la atención lo que está ocurriendo aquí en la alcaldía Miguel Hidalgo. Me da mucho gusto poder recibir al alcalde de la Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe. Qué gusto, alcalde. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, a tus órdenes. Con gusto de saludarte.
Igualmente, alcalde. Buenos registros en torno a la percepción de seguridad en la alcaldía, alcalde.
La verdad, nos ha ido bastante bien. Miguel Hidalgo se consolida como una de las 3 alcaldías
más seguras de la Ciudad de México, seguido de Benito Juárez y Coajimalpa. Y esto después de que recibimos en octubre de 2021 una alcaldía con una altísima percepción de inseguridad. Ajá. Es decir, Miguel Hidalgo hoy es una de las alcaldías en donde las vecinas se sienten más seguros, de acuerdo a los datos que presenta el INEGI en la encuesta que hace a los vecinos.
También el tema que tiene que ver con la economía y las perspectivas que se tienen de negocios en la alcaldía, ¿va caminando bien, alcalde?
Fíjate que Miguel Hidalgo se consolida además como la alcaldía que más empleos se generaron en el primer semestre de este año en toda la ciudad. 32,000 de 100,000 empleos. Es decir, el 30% de los empleos de la ciudad se generaron aquí en Miguel Hidalgo.
¿Y a qué se debe? ¿Cuál es el motor económico que puede ocasionar eso?
Seguridad. Hay seguridad en Miguel Hidalgo. Hay certeza jurídica. No nos peleamos con los empresarios. Al contrario, somos aliados de quien genera empleo. Les tendemos la mano y no les ponemos el pie. Obvio que no permitimos que se pasen de la raya. Porque lo que yo estoy convencido es que tenemos que generar condiciones para que haya trabajo, porque el trabajo es el único camino para salir adelante.
Entiendo. El tema que tiene que ver con la seguridad y este proyecto que han hecho las alcaldías panistas de blindar ese concepto, ¿es también parte eficiente de lo que ha ocurrido en torno a la percepción de seguridad, alcalde?
Fíjate que el blindar Miguel Hidalgo nos ha ayudado a mejorar la percepción de seguridad, a que se sientan más seguros, a que bajen los delitos, porque hemos duplicado el presupuesto de la policía, triplicado el número de policías auxiliares, recuperado los módulos de seguridad en las colonias, blindado nuestras fronteras, porque hacemos acuerdos con otros municipios para vigilar las fronteras de la alcaldía. Trabajamos de la mano con los vecinos, pero no solamente más policías, sino mejores espacios públicos, calles más iluminadas, calles más verdes y parques también más verdes y más iluminados. Pues yo lo que estoy convencido es que si las calles y los parques están más bonitos, son mucho más seguros, porque la gente le gusta caminar ahí. Y eso es lo que nos permite que la gente se sienta más seguro, no solamente más policías, sino que las calles y los parques estén mucho mejor. Y obviamente nuestro trabajo contra la violencia desde el hogar, contra la violencia de género.
Eso también es importante. Pues, alcalde, gracias por estos minutos. No, hombre, muy pendiente de lo que ocurre. Cuídese mucho. Hasta pronto, que tenga buen fin de semana. Es el alcalde de la Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe.
Fórmula Deportes. El sonido de la emoción.
El sonido de la emoción con Alfredo González. Alfredo, vamos a tener Fórmula 1 el fin de semana y juegan mis Pumas mañana.
Exactamente. ¿Cómo estás, Jaime? Qué gusto saludarte. Pues vámonos con la información deportiva. Exactamente. Checo Pérez, que se está reponiendo después de semanas complicadas, largará en la primera línea de salida en el segundo lugar en el Gran Premio de Bélgica. Pole position para Charles Leclerc. Había quedado en la tercera posición, pero Max Verstappen fue sancionado con 5 lugares por sustituir la caja de cambios. Entonces, Sergio Checo Pérez, el mexicano, largará desde el segundo lugar en el Gran Premio de Bélgica. Grandes noticias también para Checo, porque cumplirá su contrato, es decir, estará la próxima temporada corriendo para Red Bull. Así lo confirmó minutos antes su director Christian Horner. Así que ya no hay tanto problema, ya no hay tanto debate con este director del Red Bull. Al final de cuentas termina para quedarse con él, prácticamente con su contrato. En la Leagues Cup, sí, exactamente, los Pumas juegan mañana frente al DC United y por fin llegaron el León, llegó América, llegó Rayados de Monterrey, llegó Tigres y llegó Toluca para decir, a ver, momento, la MLS no es mejor que la Liga MX. Ya habían ganado prácticamente 7 partidos los de la MLS y la Liga MX solo tenía 2 ganados. Entonces,
y tuvo que llegar el AME.
Tuvo que llegar el AME, tuvo que llegar
Tigres. Poner orden.
Pues sí, exactamente. Pumas, Atlanta United, prácticamente, y Santos contra Orlando City. Mañana en la Leagues Cup.
Perfecto, mi querido Alfredo. ¿Con qué te quedas para el fin de semana?
¿Con qué me quedo? También con el Mundial Femenil. ¿Ah? El Mundial Femenil también se juega hoy en la noche, precisamente Suecia contra Italia, Francia contra Brasil, buscando el pase a la siguiente ronda.
Gracias, Alfredo. Nos vemos aquí, nos escuchamos. Bueno, nos vemos el domingo en la tele y el lunes aquí nos escuchamos.
Venga,
gracias. Gracias, Alfredo González. Nos vamos. Quédense con Azucena Uresti. Y nosotros mañana, desde las 7 de la mañana en la estación hermana 103.3970 y en Telefórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's Rubrik.com.